Onda Expansiva, radio libre desde Burgos.
Hijos de la rebeldía,
de la rebeldía.
Extendiendo la revuelta en las ondas.
Hijos de la rebeldía.
Termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que haya bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación.
Un nuevo programa de Radio Onda Expansiva, un nuevo programa que podéis escuchar, queridos oyentes, a través de nuestro blog ondaexpansiva.net y a través de desde diferentes radios libres. Ya sabéis que estamos emitiendo a través del dial de Irola Irratia y también a través de Sin City Irratia, allá en Orereta Rentería, que como alguno de vosotros habéis podido escuchar, el otro día fuimos entrevistados por el compañero de Estabay. En este nuevo programa vamos a adentrarnos de nuevo en un tema que ha sido en repetidas ocasiones tratado desde Radio Onda Expansiva, los centros de menores, la problemática que subyace en estos centros, que desde el ámbito institucional están siendo avalados como centros educativos, pero hay diferentes colectivos, hay diferentes iniciativas que están poniendo de manifiesto que más que centros de menores se tratan de lugares donde los menores, digamos, encerrados, están sufriendo torturas, están sufriendo malos tratos y están de alguna manera vulnerándose sus derechos.
Sucia ropa rota y manos peladas es el recuerdo que guardo de esta mi infancia pasada. Mi familia, los colegas, la calle fue mi escuela, más las hostias recibidas por no hacer caso a mi vieja. El miedo era invisible, éramos invencibles, chulos y macarras, pero sobre todo humildes. Recuerdo con clareza siempre jugando en la plaza, no podías respirar si te quedabas en casa. Y tú recuerdas la primera bici que te hizo volar o las primeras heridas que en tu piel viste sangrar. Yo recuerdo como un triunfo, una tremenda caída, la primera sin ver lágrimas mojando mis mejillas. Cada minuto vivido de pequeños en la calle dejó en nuestras mentes recuerdos inolvidables. Amigos inseparables, noches interminables, veladas agradables e inacabables. Y es así como forjamos la personalidad, pues toda experiencia influye en nuestra...
Para hablar de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a dos compañeros de la Asamblea de Centros de Menores. Muy buenas, no sé cómo me escucháis.
Hola.
Muy bien, ¿qué tal?
Bueno, pues como comentábamos a micro cerrado, la calidad de sonido no es una de las constantes de esta radio, pero con los medios que tenemos, pues vamos para adelante, que es lo que hemos hecho desde que hemos iniciado. Os presentaba como miembros de la Asamblea contra los Centros de Menores, de allí de Madrid, y quizás una de las preguntas que se están planteando nuestros oyentes, ¿qué es exactamente esta Asamblea o cuáles son los objetivos que se plantean, desde vuestra Asamblea?
Bueno, esta asamblea, también para que se entienda, te voy a contar un poco cuál es su origen.
De acuerdo.
Que surge, ¿qué?
De acuerdo, adelante.
Que surge hace más o menos 3 años, cuando un miembro de esta asamblea estaba trabajando en un centro de la Fundación Obelén, en el barrio de Tetuán, allí en Aventilla, que era el centro de La Jarosa. Y empezó a ver lo que ocurría en ese centro, y empezó a ver el maltrato, la medicación, y lo primero que hizo fue dejar ese trabajo. Y luego intentó coordinarse con más gente para crear lo que ahora es la Asamblea, que ya lleva como unos 3 años. Y realmente este fue el origen, y nosotros realmente en lo que nos basamos es haciendo pues charlas para difundir lo que ocurre en estos centros, hacemos concentraciones y este tipo de cosas.
porque en relación a lo que comentas, para el 11 de diciembre está programada una concentración, una manifestación en la que se va a criticar o se va a recordar la desgraciada muerte de uno de los menores que estaban internados en esta Fundación Obelén.
Sí, el próximo 11 de diciembre hacemos una manifestación en Paracuellos de Jarama, que es donde está el centro de menores de Picón. Por ejemplo, contra este centro ya llevamos varios años luchando y denunciando el trato que reciben aquí los chavales, y eso hace dos años, el 2 de diciembre, pues Hamid, que estaba en aislamiento, se ahorcó. Y entonces lo que queremos denunciar es esto, ¿sabes? La muerte de este chaval. Y lo que ocurre en estos centros también.
Porque me has comentado, compañero, que desde hace tres años la asamblea contra los centros de menores está en marcha y se van realizando diferentes actividades, pero ¿qué es lo que realmente critica esta asamblea? ¿Dónde ha centrado, digamos, los puntos de su crítica respecto a los centros de menores?
A ver, lo que nosotros criticamos es lo que ocurre dentro, lo que he dicho, la medicación forzosa, la inasistencia médica, los cachos integrales que se ven sometidos estos chicos. Y también criticamos que, debido a la situación de estos chavales, hay fundaciones que se están enriqueciendo, como la Fundación Obelén, que por cada chaval que tiene encerrado recibe 250 euros al día. Criticamos esto. Y también porque hay muchos chavales que se les quita de su familia por no poder mantenerlos, y a estas fundaciones, en cambio, se les da 200 euros cada día por cada chaval. Y también esta crítica la queremos englobar a una cosa más amplia, que es no solo hacia solo el maltrato o este enriquecimiento, sino queremos criticar realmente un sistema en el que, para que se mantenga, hace falta que se encierre a las personas.
Si la polémica acerca de los centros de menores ha sido conocida a nivel mediático, quizás es porque hace ya unos años, en un informe del Defensor del Pueblo, este tipo de centros no quedaban muy bien parados. Además, hemos de comentar que esta institución, el Defensor del Pueblo, no es una institución a la cual pueda ponerse la etiqueta de subversiva o de antisistema. Yo no sé si la compañera que nos está también acompañando al otro lado del teléfono nos puede comentar algo respecto a este problemático informe.
Sí, pues sí, como tú dices, el defensor este del pueblo, sí que es verdad que no es nadie que tenga ahí, que digamos, una mentalidad ahí muy crítica ni nada de esto. Lo que pasa que sí que los informes que se han ido aportando y todo esto sobre la situación en los centros, pues sí que han creado una alarma, ¿no? En general ahí en los medios de comunicación, en la sociedad en general, porque tratándose de menores, pues parece ser que la gente tiene más sensibilidad, y sí, pues sí, a través de informes, de cosas, también pues organismos internacionales denuncian ahí la situación en los centros y todo esto, y a través de esto pues sí que se han cerrado algunos centros.
Un programa, sí, perdona que te interrumpa, un programa este que estamos realizando que se relaciona en cierta medida con la iniciativa que desde Burgos están llevando a cabo los compañeros de la Asamblea Autónoma de Estudiantes. Mañana mismo, 17 de noviembre, comienzan unas jornadas sobre centros de menores en la Universidad de Burgos, en la Facultad de Humanidades y Educación, en las que están programadas diferentes actividades. Comienzan las jornadas con una proyección y un taller, digamos, animado por diferentes estudiantes de educación social, y el 18, el jueves, vamos a tener la oportunidad de contar con la presencia de César Manzano en una charla en la que, bajo el título La reinserción de los menores infractores, reflexiona César Manzano, que es un investigador y es además profesor de la Escuela de Trabajo Social del País Vasco, reflexiona acerca de las diferentes situaciones de riesgo o acerca de la reinserción, pretendida reinserción de estos menores. Cabe decir también, ya vamos con nuevas preguntas, que César es además miembro de la asociación Salaketa, que vamos a tratar de entrevistarlo en programas futuros. Y volviendo a las preguntas que me gustaría plantearos, es bueno, estamos hablando de centros de menores, estamos hablando de menores en riesgo, ¿y cómo puede terminar uno de estos menores en un centro de la Fundación Obelén o de cualquier otra fundación que parece ser que están lucrándose con su presencia?
Bueno, pues hay diferentes casos, ¿no?, en los que un chaval o una chavala puede acabar en un centro, ¿no? Por un lado, ¿no?, pues, por ejemplo, ¿no?, pues en el caso de que puede darse el caso, ¿no?, en los que el Estado pues arrebata la tutela a la familia, ¿no?, pues a través de informes de los diferentes especialistas, ¿no? Psicólogos, trabajadores sociales, y entonces si en estos informes se llega a la conclusión de que esta familia no reúne las condiciones, digamos, normalizadas para cuidar a un chaval o a una chavala, pues se le retira la tutela a la familia y en este caso pues se les metería en un en los centros que llaman de protección o tutela, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos criterios son algo muy relativo, ¿no? Porque pues la visión del educador social, del psicólogo, ¿no? Pues no sé, es algo limitado, ¿no? Porque lo ve desde su punto de vista de lo que es la normalidad, ¿no? Entonces en muchos casos se da, pues que a lo mejor, pues está claro, pues una familia puede ser pobre, no tener medios, ¿no? Y yo qué sé, llevar la ropa sucia o no sé, miles de cosas que crean prejuicios, ¿sabes? Pero sin embargo esa familia sí que le aporta al chaval el cariño y los cuidados necesarios, ¿sabes? Y le retiran la tutela. Y puede pasar el caso que sea al contrario, ¿no? De un chaval, ¿sabes? Que está mal, ¿sabes? Está solo, su familia pasa de él, ¿sabes? No tal, pero sin embargo, si es una familia pudiente, pues en este caso los servicios sociales no intervienen para nada, ¿no? Por lo que, no sé, quiero llegar a la conclusión un poco de que el Estado y todo este tema de lo social se lleva mucho más con los pobres, vamos, en general. Por otro lado, pues también hay chavales, pues que, pues con supuestos trastornos de comportamiento, de conducta, no sé, pues que hacen cosas raras o no sé qué y acaban en centros terapéuticos, ¿no? Lo que se llamarían los centros terapéuticos. Y por lo que sabemos en estos centros, pues el trabajo terapéutico es se reduce básicamente a dar medicación psiquiátrica. Y en esto también quería hablar un poco de cómo en la actualidad, ¿no? Se están, no sé, en el ámbito médico y todo esto, se están patologizando, ¿no? Cantidad de conductas de niños, de niñas, ¿no? Como son, pues, la falta de atención en el colegio, la hiperactividad y todo esto, pues, no sé, la única solución que hacen ahora mismo es medicar a los chavales desde que son pequeños. ¿Sabes? Cosas que pueden ser, no sé, perfectamente normales del comportamiento de un niño, que no son todos iguales, son cada uno su individuo, ¿sabes? Pues que no tiene atención en clase, pues a lo mejor es normal, no todos los chavales aguantan 8 horas de clase, ¿sabes? Entonces, no sé, yo veo que se anula un poco el libre desarrollo de las personas, ¿sabes? De o te adaptas o te adaptamos, sea como sea, ¿no? A este mundo, que digamos que no tiene nada de bueno, ¿no? Y entonces ahí sería, pues, en los centros estos que llaman terapéuticos, ¿no? Y luego, en último caso, pues estarían los chavales que han cometido algún delito o falta, ¿no? Y acaban en lo que se llaman los centros de reforma, ¿no? Que es lo más similar a una cárcel, ¿no?
Aquí, perdona que te interrumpa, aquí en esta comunidad que llaman Castilla y León, en Valladolid, tenemos el Colegio Zambrana, que llaman colegio, sí. Pero sin embargo, como bien has definido tú, las personas, los menores, los chavales que han tenido la oportunidad de pasar por él, lo definen como una cárcel. Yo no sé, me imagino que en la Comunidad de Madrid existirán centros similares al que tenemos en nuestra comunidad.
Sí, sí, sí que hay centros así, además lo que tú dices, ¿no? Que son lo más parecido a una cárcel, tanto en arquitectura, pues como el Zambrana, ¿no? Que está dividido en módulos de, yo qué sé, como las cárceles, ¿sabes? Aquí también hay, sí, hay, yo qué sé, pues el de, ¿cómo es? El de Brea, ¿no?
Por ejemplo, también antes estaba el Centro de los Rosales, sí. Que estaba hecho en antiguo módulo de la cárcel de Carabanchel, o sea que eso directamente era una cárcel. Sí.
La famosa, la tristemente célebre prisión de Carabanchel.
Sí. Claro, ahí luego en uno de los módulos ahí también hicieron un centro de menores ahí. Y claro, estos centros que van chavales, pues que ya han cometido delitos o faltas, es igual, ¿no? A la hora de que un menor, ¿sabes?, comete un delito, pues es verdad que al llegar ante el juez, ¿sabes?, no es el mismo tratamiento, ¿no?, que es que queremos hacer la crítica esta, ¿no?, de la cárcel, de los ricos nunca entran, los pobres nunca salen, ¿sabes? O sea, si un menor comete un delito, a la hora de llegar ante el juez, si su familia tiene bienes, es pudiente, tal, pues lo más seguro es que el juez le diga al niño de los padres ahí bien, le diga, no, pues te vamos a poner una medida de trabajos a la comunidad o de una libertad vigilada. Y es verdad que en cuanto van los chavales de barrios pobres o de familias pobres, es directamente la privación de libertad, ¿sabes?
Sí, sí, es algo que venimos escuchando en diferentes ambientes, no solamente el centro de menores, sino el de la lucha contra el sistema carcelario, claro, desde perspectivas libertarias o desde perspectivas de los movimientos sociales. Si os parece, compañeros, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida vamos a volver con nuevas preguntas que tenemos pendientes acerca de los centros de menores. Vamos a tratar de conocer cómo es la realidad cotidiana de uno de los chavales que se enfrenta a una situación de privación de libertad. Y si me permitís, pues damos paso a la música.
Muy bien.
Integridad de principios, y ya vendrán los vicios, y tocará saber lo que son los sacrificios. Sin oficio ni beneficio acabaréis, decían padres y vecinos que no nos comprendían, no entendían que colegas eran mucho más que hermanos. Cortes y cicatrices, medallas para unos enanos. Vamos, todas recordamos el dolor de un pelotazo, el orgullo de vencer a unos temidos adversarios, las huelgas, las carreras por las calles de los barrios, o el calor del primer beso que chocó contra tus labios. No sabíamos perder, derrota era sacrilegio, queríamos aprender, pero lejos del colegio. Así crecimos muchas, un poquito más salvajes, recuerdos de una infancia grabados como tatuajes, yeah. Fuimos los niños de los barrios, el corazón de los barrios. Somos los niños de los barrios. Échale un vistazo cualquier tarde a cualquier calle. ¿Veis niños jugando? ¿Veis chavales en portales? Cerebros entumecidos, me parece una derrota. Como esos carteles de prohibido jugar a pelota. Y se nota que las ciudades son junglas de asfalto. Niños cerrados en casa, el peor de los maltratos. Relaciones virtuales en portales de internet. Videojuegos te desean lo que no vas a tener. Os creéis los reyes de un mundo ficticio y no sabéis cómo es el mundo más allá de un edificio. Sin principios crecen frustrados y cobardes. Las cosas en la calle, aunque más crudas, son reales. Irreales relaciones que no llamo personales. Amistades que se miden por cantidad de mensajes. Mi mensaje, sin experiencia intensa no se evoluciona. Y experiencias internet no proporciona. Decepciona ver chavales cada vez más dóciles, enganchados a consolas, a PCs, a móviles. Inmóviles neuronas que preparan un futuro de esclavos agradecidos que se venden sin escrúpulos. Relaciones vacías, y si no, ya lo veréis, acabarán vendiendo el culo en Fotologs o en MySpace. Fuimos los niños de los barrios, el corazón de los barrios. Somos la gente de los barrios, como los Warriors.
Un programa, como os decía, queridos oyentes, al inicio de nuestro podcast, en el que tratamos de sumergirnos en los centros de menores, en las problemáticas y en las luchas sociales que se están planteando contra estas instituciones que vienen avaladas por los medios de comunicación oficiales, pero que también es cierto que despiertan voces disidentes, voces críticas, que tratan de mostrar que no es oro todo lo que reluce, y perdonad por mi insistencia con los refranes. Una de los programas que realizamos hace tiempo es un programa en el que entrevistábamos a un educador de la asociación Saltando Charcos, que me imagino que conocéis.
Sí.
Y también a un menor que estaba internado en Zambrana, en el tristemente también célebre Colegio Zambrana. Colegio, aun cuando algunos de los menores que han pasado por allí lo tachan más bien de cárcel. ¿Nos podrías comentar, este menor con el que tuvimos la oportunidad de hablar, nos comentó cómo era su vida cotidiana en Zambrana, pero nos podéis comentar, por favor, qué es o cómo es el día a día de una persona internada en un lugar como este?
Pues no sé, realmente en estos centros es bastante el seguimiento de una rutina, ¿sabes? Todos los días es para que aprendan siempre una disciplina a la que tener que seguir. No les enseñan a poder dialogar, a debatir. Siempre es obedecer órdenes. Por ejemplo, voy a contar una cosa curiosa que ocurre en algunos centros, que es el seguimiento de... Tienen como derechos o privilegios que van consiguiendo. Y esto significa, pues, que tú cuando entras en algún centro, pues tienes X privilegios o derechos que te dan derecho, pues, a tener tantas cosas en tu cuarto o no. Y, por ejemplo, tú a la hora de la comida puedes tener para elegir, imagínate, judías verdes o pollo. Entonces, si a ti no te gusta nada las judías verdes, si te gusta el pollo y te coges el pollo, pues tienes menos puntos. Si te comes lo que no te gusta, te dan más puntos, ¿sabes? Y eso a veces es así el día a día de estos chavales. O por ejemplo, que si tienen que lavar muy bien los dientes, que si al levantarse de la mesa tienen que poner bien la silla, que si este tipo de cosas que si a veces no cumplen, que muchos con esta edad pues no hemos hecho, o que te has dejado a lo mejor el champú no en su sitio, pues son, significan infracciones y castigos que les van quitando puntos de ese día a día, y si a lo mejor no se comportan bien, tienen problemas de conducta, pues a lo mejor les hacen que no pueden ir al trabajo, pero el no poder ir al trabajo significa que luego puede que les echen del trabajo, ¿sabes? Y esto más o menos así el día a día, el día a día es de sumisión. Y por ejemplo, una cosa bastante dura que en muchos centros a los chavales no se les permite a lo mejor estar en más de grupos de dos o de tres, en algunos no se permite que se puedan abrazar, que no hablen en determinados momentos, y están creando autómatas, ¿sabes? Gente que cuando sale fuera de esos centros no sabe relacionarse, y al final la única manera que en la que sabe relacionarse es dentro de estos centros. Realmente no siempre inserta a nadie en ninguna sociedad.
Habéis hablado también, o se habla, de aislamientos, de medicación forzosa, como nos ha comentado la compañera. ¿Aislamientos se aplican también sobre menores? A pesar de que, no lo sé si la legislación internacional permite este tipo de medidas.
Sí, el aislamiento sí se produce en muchos centros. A veces no se le llama en este nombre, se le llama como separación de grupo. O también aislamiento se puede dar, les pueden meter en su cuarto o les pueden meter en otras habitaciones diferentes. Que a veces son bastante brutas, porque a veces le meten en habitaciones en las cuales están totalmente acolchadas, o están pintadas de negro, o no tienen luz. O yo he llegado a escuchar en la instancia que han estado ahí en aislamiento, han tenido que estar dentro de esa habitación mirando a la mirilla todo el rato, sentados mirando a la mirilla todo el rato, ¿sabes? O pueden estar hasta 24 horas dentro, incomunicados, o sea, les dejan salir así como 10 minutos para poder respirar, estirarse y otra vez dentro. Y eso al final, hay chavales que han estado días y días, y eso al final provoca que se autolesionen y muchísimos daños. Por ejemplo, Hamid, por lo que hacemos la manifestación, estaba en aislamiento cuando se ahorcó. De la situación tan que lleva a estas personas, ¿sabes? Tan exagerada, ¿sabes? Como de querer cortar ese sufrimiento que están llevando el aislamiento.
La manifestación, que sí, compañero, ¿nos puede recordar, por favor, la fecha y el lugar de la convocatoria?
Sí, la manifestación es el 11 de diciembre a las 6:15 en la Plaza de la Constitución de Paracuellos de Jarama. Antes, porque eso es un pueblo que está cerca de Madrid, se ha quedado a las 5:30 en el metro de Barajas, porque allí salen diferentes autobuses para ir todos en grupo.
De acuerdo. Paracuellos del Jarama, valga la redundancia, también pueblo con tenebrosas resonancias, ¿no?
Sí.
Eso es. Bueno, no lo sé si han elegido el centro en un lugar donde nuestra guerra civil pues también tuvo sus más y sus menos. Bueno.
Claro, es que de hecho hay en Paracuellos, cuando en tiempos de Franco y eso, pues donde ahora está el centro este de menores de Picón, ¿no? En el mismo pueblo, no sé si en el mismo centro, estaba lo que llamaban el auxilio social de Paracuellos, donde también iban los niños huérfanos ahí, que hay un cómic, ¿no? Que les maltrataban cantidades, hacían de sufrir. O sea que vamos, que sigue ahí la historia, que no ha cambiado en absoluto las cosas.
Sí, este cómic que era auxilio social o
sí,
ahora mismo
social.
No recuerdo el autor, pero está muy bien este dato, pues para que nuestros oyentes vean como de alguna manera hay una conexión entre aquella institución franquista,
sí,
y los actuales centros de menores que pues tratan de ser maquillados con una supuesta o barniz democrático. Y volviendo al tema de lo que hemos tratado en Burgos y de lo que se ha tratado en esta radio, me gustaría comentaros que el curso pasado pasó por la Universidad de Burgos el escritor Martín Herrera, que nos estuvo presentando alguna de los libros que ha publicado, y tuvimos la oportunidad también de hacer una entrevista y le preguntamos acerca de qué valoración él tenía sobre la actual ley del menor. Os remito también esta pregunta. Como personas ligadas a los menores, como personas involucradas en este tipo de movilizaciones sociales, ¿qué valoración personal tenéis acerca de esta actual ley?
Bueno, principalmente tampoco tenemos muchos conocimientos de leyes, pero sí que muchas veces se suele criticar las leyes del menor o las leyes que son afectar a los menores, sobre todo a veces en la prensa, que es muy morbosa, ¿no? Porque suelen decir que si a los chavales no les pasa nada, que sí pueden hacer cualquier cosa, y no les, pues realmente suena estupidez, porque no sé si se piensan que cuando se envía un chaval a un centro de estos, es como si fuese en el campamento, ¿sabes? Realmente yo creo que es bastante dura, ¿sabes? Y tampoco yo puedo profundizar más sobre esto.
Bien, yo os hacía la pregunta en tanto que Martínez Reguera nos comentó que desde su punto de vista se trataba de una criminalización absoluta de la infancia, pero también es cierto, claro, que existen otras voces y que afirman lo contrario. No lo sé, hay casos muy mediáticos en el que se producen muertes por parte de menores y por supuesto la familia pues exige algún tipo de justicia. Yo no sé qué le diríais a una de estas familias que está pidiendo todo lo contrario. Como aquí tenemos un problema, ¿no?
Es que el problema que pasa siempre con esto es como cuando pasa también con la cárcel, centros de menores, siempre te ponen situaciones extremas, ¿no? Es en plan, ¿y qué haces con los violadores? ¿Y qué haces con los asesinos? Realmente, de lo que está lleno las cárceles y los centros de menores, lo que se hace es criminalizar la pobreza, ¿sabes? Está la gente pobre, gente pues drogadicta, gente, yo qué sé, que de violadores habrá poca gente y asesinos pues tampoco tantos, no sé. Es que también una persona que ha sufrido eso, pues es bastante duro el poder explicarle algo.
O sea, lo que sí que pensamos es que a la hora de legislar, ¿no? Aunque, bueno, las leyes en general no veamos que sean solución para nada, no se puede legislar, hacer una generalidad por una situación en concreta. O sea, que porque, pues por ejemplo, ¿no? Que supongo que será lo que más te refieres, por el caso de Sandra Palo y eso. O sea, que una situación concreta que es de uno entre un millón, ¿sabes? Que es un descerebrado, que bueno, no me meto ya en sus condiciones sociales, pero que es verdad que ha hecho una cosa cantidad de chunga, que es un descerebrado, puedes legislar a millones y millones de chavales por eso, ¿sabes? Porque, no sé, es que...
Sí, simplemente os quería hacerme eco del debate social que existe y de la problemática que ha llegado a mis oídos, pues todo este debate que genera, pues que si la ley del menor es demasiado benévola según determinados grupos sociales y por el contrario, pues se viene criticando pues la aplicación y la criminalización de los menores. Llevamos ya casi media hora de programa y llevamos hablando tiempo de lo que se denomina Fundación Obelén, una de estas fundaciones que se encarga de la gestión de los centros de menores. Yo no sé si, compañeros, nos podéis dar algún dato sobre este tipo de fundaciones o en concreto sobre la Fundación Obelén.
Sí, pues mira, sí que es verdad que existen varias fundaciones que gestionan los centros de menores cerrados. Pues sí, es Obelén en la que nosotros centramos nuestra lucha, pero también existe pues la Fundación de Agrama, Siglo XXI, pues el Guinso, por ejemplo, también, y son todas más o menos lo mismo. Son empresas, pero empresas literal, ¿sabes? Aunque luego digan que son fundaciones y tal, pues eso, que se disfrazan de ONG, ¿no? En plan de esto lo hacemos altruistamente, pero no, pues son empresas, ¿no? Ya que al coger la gestión así de los centros, ¿no? Pues reciben dinero público y además dinero público en unas cantidades, pues yo qué sé, de una media a lo mejor de ciento y pico hasta 250 euros que recibe Obelén por menor al día, por parte de instituciones públicas en forma de subvenciones, ¿no? Que si todos estos chavales que, digamos, que están en los centros, muchos están por ser pobres, es verdad que ese dinero se lo da directamente a su familia y el problema solucionado, ¿sabes? Ni se van a robar zapatillas, ni a atracar viejas, ni nada de eso. La Fundación Obelén en concreto, que es en la que nosotros centramos nuestra lucha, no sé, para hacernos un poco a la idea del entramado que tiene, su actual presidente, que es Javier San Sebastián, porque el anterior presidente Emilio Pinto ya dimitió coincidiendo con con un centro que le cerraron, pues este es jefe de la unidad de psiquiatría infantil del Hospital Ramón y Cajal de aquí de Madrid, por lo que está ejerciendo eso, cargo público, cargo privado, también es profesor en la universidad y bueno, pues este hombre, ¿no?, como que encabeza una corriente académica, ¿no?, partidaria de medicar masivamente a los niños conflictivos y reeducarlos a base de como anular su personalidad para crear una nueva, ¿no? Y no sé, este hombre, por ejemplo, también, para hacernos un poco a la idea de la calaña que es, también es partidario de reducir la edad penal a los 12 años. Luego también Obelén, ¿no? Otra figura de este entramado de Obelén es Miguel Ángel Rodríguez, que es presidente de una empresa que se llama Consultoras y Subvenciones, que está dedicada exclusivamente a la obtención de fondos públicos, ¿no? Y pues es que es todo un entramado ahí. Es que, por ejemplo, una empresa también que se llama Fundación Guinso, que también tiene centros de menores aquí en Madrid, igual pues es una empresa que además de tener el rollo este educativo de la gestión de los centros de menores, tiene su propia constructora con la cual se construye los centros de menores, que aquí en Madrid han construido una macrocárcel de menores gigante. Y eso, y se lo justifican, ¿no? Y además del dinero que mueven también dentro de los centros, pues todas las empresas de servicios, de limpieza, la que contratan la comida, de todo esto. Entonces ya vemos, o sea, que esto nos refleja claramente que el principal objetivo de estas empresas no es el que los chavales estén bien, sino su propia rentabilidad económica, ¿no? O sea, que es...
Sí, sí, ha sido una exposición altamente ilustrativa. Yo os lo preguntaba, pero por supuesto desde esta radio y desde las diferentes iniciativas que se están haciendo en Burgos, conocemos la Fundación Obelén, porque también está presente en Burgos, y quizás en futuros programas pues realizaremos un debate en el que veamos las diferentes posturas que hay en torno a estas fundaciones. Si os parece, compañeros, vamos a poner un poquito más de música y vamos entrando en la recta final. Vamos a ir viendo qué luchas, qué iniciativas se están desarrollando en solidaridad con los menores y de crítica con las fundaciones que gestionan lo que viene siendo los centros de menores.
Muy bien.
De acuerdo.
Comentábamos en nuestro anterior corte que vamos a tratar de conocer qué iniciativas se están realizando en cuanto a la solidaridad con los menores encerrados. Yo no sé si, compañeros, nos podéis poner al tanto de las diferentes actividades que se están ahora mismo planteando.
Bueno, en Madrid, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Bueno, pues, no sé, por ejemplo, nosotros hacemos las concentraciones. Por ejemplo, el mes pasado hicimos una marcha a la cárcel, bueno, a la cárcel, no, perdón, aunque realmente es una cárcel, al centro de menores de Pinar, Pinar 1, Pinar 2 y el Lavadero. Fuimos ahí como unas 30 personas para denunciar lo que ocurre ahí dentro. También hay concentraciones a veces en el IMMF, que es el Instituto Madrileño Menor y Familia, que es quien gestiona todo este entramado de los centros de menores. O hace unos años, pero ya no, se hacían concentraciones delante de Ibercaja, que financiaba a Belén, y realmente tampoco somos mucha gente y se hace lo que se puede. Y a veces cosas para sacar dinero, para financiarnos.
Y dime, sí, simplemente a nivel de información, una persona que quiera estar al tanto de las diferentes iniciativas o que quiera conocer las posturas críticas, me gustaría que nos aportarais, por favor, una web de referencia o alguna de las webs que existen de referencia.
Pues te puedes meter en centrosdemenores.com. Ahí es donde suele estar actualizada la información en general de cosas que ocurren relacionadas con los centros de menores y también de actividades que realizamos nosotros.
Como la que el próximo 11 de diciembre vais a realizar en esta manifestación al centro de Paracuellos del Jarama, y que de alguna manera ha sido la excusa para realizar un programa sobre los centros de menores. Que no hay excusas, sino que simplemente es un momento temporal idóneo, pues para volver a sacar el debate, para volver a hablar de centros de menores, que es una de las luchas, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Radio Onda Expansiva, que merecen todo nuestro apoyo, que merecen nuestra difusión, que, como venimos diciendo en diferentes programas, para eso es lo que en su día fue creada Radio Onda Expansiva. Y ya,
dime, por favor,
adelante.
No, que antes de que terminásemos y eso, me gustaría volver, que antes se me ha olvidado, explicar unos puntos también de por qué hacemos la manifestación, si te parece bien.
Me parece idóneo.
Que era, como he dicho antes, para recordar la muerte de Hamid, pero también para criticar y denunciar lo que ocurre dentro de Picón, pero no solo Picón, sino en los centros de menores en general. Denunciar que si Hamid murió, sabes, no fue por una negligencia del centro, sino que lo consideramos un asesinato, porque no es una situación extraordinaria, sino dentro de los centros donde se priva de libertad a las personas, ya sean centros de menores, los CIEs, las cárceles de adultos, existe el aislamiento. Ya sea también en las cárceles de adultos también, puede ser el CIES, donde compañeros están años y años en un continuo aislamiento. Y queremos recordar a estas personas que han muerto en esta situación. Hamid, hubo unos días después de que muriese Hamid, otro chaval intentó suicidarse en el mismo centro. Queremos recordar en las cárceles de adultos al compañero Paco Ortiz, que murió hace unos años. Y también con esta manifestación lo que queremos demostrar que para conseguir las cosas es con una lucha continua, que a veces las cosas pueden parecer duras, pero no creemos que haya otra solución que la lucha. Para nosotros la lucha es el único camino posible a llevar, y esto unido a la constancia es cuando se consiguen cosas. Ya sea, a veces hay gente que dice que son cosas parciales, pero cosas que a veces nos renuevan el oxígeno y las fuerzas, porque hace unos años cuando Ibercaja dejó de financiar Obelén, eso fue porque hubo gente que dijo, vamos a intentar joder a Obelén un poco. ¿Y quién financia? Financia Ibercaja. Y se hizo una campaña contra ellos y Ibercaja dejó de financiar, como tantas otras que lo han ido dejando, porque han visto que les podía llevar mala publicidad. Y eso ha sido porque un grupo de gente se juntó y decidió hacer esto. En el centro de La Jarosa, si se cerró, fue porque un grupo de gente vio lo que estaba ocurriendo allí y se consiguió cerrar. Si nosotros vemos las cosas y dejamos que pasen como si fuese el viento, las cosas seguirán existiendo, y es juntándonos y eso, mediante la acción directa, cuando vamos a conseguir victorias.
Eso es uno de las bases que animan las diferentes convocatorias. Ya si la compañera quiere aportar algo para ir finalizando el programa.
Pues no, yo que
te
sé.
Pillo,
pues
te eso. Pillo fuera de juego.
Sí.
Bueno, no te preocupes, porque desde esta radio me gustaría agradeceros que os hayáis puesto en contacto para realizar este programa. desear lo mejor en esta iniciativa, que sea una iniciativa que logre concienciar a la mayor parte de la sociedad de lo que realmente se esconde tras los muros de estos centros.
Muy bien.
Muchas gracias.
Pues
gracias.
Bueno, muchas gracias, un saludo, compañeros, y hasta que nos volvamos a ver.
Ok, un saludo.
Bien. Saludo.
Un abrazo.
Carne quiere llevarte donde hay olas. Sumérgete sin dudas en este mar embravecido. Este sabor salado no te será desconocido. Como canta el destructor de las cadenas. Únete a él agitando alegre tus caderas. No fueron estas alas hechas para un esclavo. Volarás tan alto como un ángel revelado. Y en el crepúsculo nacerá que volando te llevará a la tierra del calor. Entra en el centro de este mágico volcán. Las estrellas arderán bajo tu piel. Canta el himno loco del planeta del amor.
Radio Libre desde Burgos.
Go!